El Ayuntamiento de Valls ha incorporado una nueva ruta para potenciar la recuperación de su extenso pasado judío. El 5 de marzo se inauguró el itinerario por su judería. Hablamos con el historiador que ha impulsado dicho proyecto.
Francesc Murillo, cuéntanos cómo se originó esta nueva ruta que se inauguró el pasado 5 de marzo.
Esta ruta tiene un origen lejano en el año 2009, cuando desde el Instituto Estudis Vallencs, que es una entidad cultural de Valls y la comarca del Alt Camp, en Tarragona, hicimos unas actividades relacionadas con la recuperación de la memoria de la comunidad judía que vivió en Valls a lo largo de los siglos XIII al XV. En aquel momento organizamos una pequeña ruta y combinada con una serie de conferencias y otras actividades. Y desde entonces hemos vuelto a organizar esta ruta a pequeña escala. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Valls estuvo interesado en potenciar esta ruta y también potenciar la recuperación del espacio del antiguo barrio judío, y me encargó la mejora y la ampliación de la ruta, su diseño ya como una cosa seria, y también la elaboración de una serie de paneles explicativos para colocarlos a lo largo del recorrido.
¿Cuántos puntos identificables hay en este recorrido?
Pues hay 20 puntos. Es un recorrido bastante extenso, el contenido. Pero en cambio el espacio tampoco no es muy grande.
¿Se ha podido saber acerca de la ubicación de alguna sinagoga o...?
Sí, tenemos identificados diferentes edificios relacionados con la antigua comunidad judía. La sinagoga es uno de ellos. De hecho, no lo tenemos asegurado al 100% su ubicación exacta. Un historiador vallense, Gabriel Secall Güell, que fue uno de los grandes impulsores del estudio del judaísmo, bueno, de las antiguas comunidades judías medievales en la zona de Tarragona en los años 80, este señor lo identificó con un edificio que es una antigua casa noble. Más o menos, con los que hemos seguido estudiando, con las afrontaciones de otros edificios que aparecen limitados con la sinagoga o Escola dels Jueus, que era como se le llamaba en época medieval, o sea, Escuela de los Judíos, más o menos coinciden con la ubicación que nos daba Secall. Seguramente es ese edificio. Lo que pasa es que nunca se ha hecho una intervención arqueológica y hasta que no la hagamos no podremos asegurar al 100% si allí estaba la sinagoga. Si no estaba ahí, estaba en la casa de al lado. O sea, no se mueve mucho. Además de la sinagoga, tenemos otros elementos como, por ejemplo, el cementerio judío, que aparece documentado en la documentación como Montjuïc, o sea, Montaña de los Judíos, o Fossa dels Jueus, cementerio de los judíos, que está en las afueras de la población. Fue parcialmente destruido por una carretera en el siglo XIX, y gracias a eso sabemos que está ahí, porque tenemos documentada la aparición de algunos restos al construir la carretera. Y luego también tenemos la carnicería pública, que era la carnicería de toda la población, pero tenía un espacio destinado a la comunidad judía. Y este edificio también se conserva. Esto entre otros elementos.
¿Cuáles son los rasgos diferenciales de esta judería? ¿Hay algún rasgo que lo diferencie respecto a los otros? ¿Alguna curiosidad a destacar?
Bueno, es similar a las de la zona del Camp de Tarragona y las comarcas vecinas. Lo que pasa es que es quizás una de las más importantes. De hecho, era la más importante tras la de Tarragona, en lo que serían las comarcas cercanas a Tarragona. Luego ya tendríamos que ir a Montblanc o a la zona de la Leixà o Tortosa. Para que te hagas una idea, es el momento más álgido de la población, del número de habitantes de la judería de Valls, fue sobre principios de los años 40 del siglo XIV, y eran 200 habitantes, 200 personas de la comunidad judía, de un total de 3.200 habitantes de la ciudad. Y en aquellos momentos Valls era la segunda población de lo que es toda la zona de Tarragona.
Era una judería importante, ¿no?
Sí, para el tipo de juderías que había en esta zona era una judería bastante importante. Claro, no es como las de Barcelona o Girona o Lérida, que son más potentes, y Zaragoza y Valencia, pero es para el tipo de así una población de segunda línea, es una comunidad bastante importante. El hecho de que estuvieran aquí, y además en la comunidad nos aparece, las primeras referencias son sobre el 1277, pero ya nos indican que la comunidad está consolidada, o sea que hablaríamos de su presencia sobre mediados del siglo XIII o igual la década de los 40 del siglo XIII. Y Valls nace a finales del siglo XII, o sea que estarían aquí, habría familias judías en Valls a los 50-60 años de la población, de la creación de la población. Y esto va ligado a la importancia comercial que tenía la ciudad.
Claro.
Si está situada en una posición estratégica de comunicación de las los territorios del interior y la línea de la costa, y desde el 1210 teníamos privilegio de mercado, de poder celebrar un mercado semanal, e impulsó mucho las actividades comerciales, ya que se entiende también la importancia de una comunidad judía que en buena parte se dedicaba al comercio y también a las actividades de prestamista.
¿Y cabe destacar algún personaje, judío que marcara diferencia o fuera relevante?
Bueno, aquí más que un personaje, por ejemplo, unos personajes importantes fueron los médicos judíos contratados por el ayuntamiento, bueno, no el ayuntamiento exactamente, sino el órgano de gobierno municipal, para atender a toda la población. O sea, las autoridades municipales cada año contrataban un par de médicos. Y era para todo para la población de Valls, fuera de la religión que fuera. Y a lo largo del siglo XIV y principios del XV tenemos documentados 7 médicos judíos, que además se iban renovando con los años. O sea, aquí también tenemos otros cristianos, pero sobre todo tenemos un núcleo de médicos judíos, todos ellos nacidos en Valls o habitantes de Valls, bastante importante.
Es decir, que Valls en este aspecto era destacable la producción, entre comillas, de médicos judíos, o eran destacables.
Sí, podríamos decir que sí. Supongo que otras poblaciones también tendrían un número importante también de médicos judíos, porque además tenían un gran prestigio los médicos judíos. Y los ayuntamientos se peleaban por tenerlos. Sí, sí, tenían muy buena fama. Y por eso bueno, pues estaban interesados en ellos, y si además eran de la población, pues mejor.
Claro.
Y sí, y claro, aquí tenemos localizadas, claro, digamos que aún se puede hacer más estudios por el volumen de documentación que se conserva, documentación notarial sobre todo, y algún día igual podremos reconstruir bien lo que era la oligarquía de la comunidad judía, porque nos encontramos con potentes familias de mercaderes que comerciaban sobre todo con tejido no solo de la zona de lo que serían las comarcas de Tarragona, sino que llegaba hasta Francia, hasta Aragón y Valencia. O sea, una actividad comercial bastante importante. Además, relacionados con la comunidad de Barcelona y comunidades vecinas. También relacionados con comerciantes cristianos. O sea, aquí estábamos todos liados.
La ruta, entonces, ¿dónde está ubicada? Más o menos, está dentro del mismo Valls, claro. ¿Y qué recorrido hace?
La ruta está situada, claro, está en el mismo Valls, en la zona del centro histórico, el casco antiguo, en una de las zonas más antiguas, que era la zona de Vilaclosa, que era uno de los núcleos iniciales de Valls. Justo empieza al pie del campanario de la iglesia de San Juan, que es la iglesia parroquial de Valls, que justamente es uno de los campanarios más, bueno, el campanario más alto de Cataluña. Aprovecho y hago propaganda. Está en un punto muy céntrico. Es justo lo que sería el punto más céntrico del Valls medieval. Allí empieza la ruta y básicamente se mueve no solo por lo que es el barrio judío, que sería el carrer dels Jueus, o sea, la calle de los judíos, y el carrer del Call, sino que también se mueve por la calle de la Escribanía, la calle de la Iglesia, la calle de la Carnicería y el carrer d'en Simó, que es también un... está tocando al antiguo barrio judío, y es un nombre que nos aparece ya en el siglo XIV. Las primeras referencias a calles de Valls es un nombre que va ligado a una leyenda relacionada con un médico judío. Y ese nombre se ha conservado. Es un nombre extraño dentro de lo que es el resto de los nombres, porque el Simón no es un nombre que se utilice mucho entre la población cristiana.
Sí. ¿Y qué leyenda es? ¿Nos la puedes explicar?
Sí, bueno, es una leyenda que la recogió Secal, y bueno, vendría a ser que a finales del siglo XIII había un médico importante en Valls, un médico judío que se llamaba Simón. Era conocido como Simón de Valls. Este señor pues servía a toda la población. Una familia noble, cristiana, tenía un hijo que enfermó de una enfermedad muy extraña y no había manera de curarlo. Llamaron a Simón, Simón lo atendió y bueno, le comentó a la familia que dijo que bueno, que él no podía hacer más, que lo único que podía hacer era rezar por él. La familia entendió que igual si Simón se convertía al cristianismo, el niño se salvaría, y se lo pidieron. Simón les dijo que no podía hacer aquello, pero lo que iba a hacer sería encerrarse en la sinagoga y estar unos días de oración y de abstinencia de junio. Bueno, total, que Simón se encierra en la sinagoga, está unos días en la sinagoga, y mientras está ahí, el niño se recupera. Se recupera y como si no le hubiera pasado nada. Claro, la familia, agradecida, pidió a las autoridades municipales que Simón pudiera vivir fuera del barrio judío, y Simón se instaló en aquella calle, y aquella calle fue a partir de entonces conocida como la calle d'en Simón. O sea, la calle d'en Simón, que es la calle d'en Simón. Vale, esto es una leyenda, pero también es verdad que de los dos primeros judíos que tenemos detectados, documentados, uno era un señor que se llamaba Simón y se hacía conocer como Simón de Valls. Vete a saber si hay algo en el fondo de la leyenda que tiene que ver con el personaje histórico y también con la calle, con el origen del nombre de la calle.
Pero tiene muchas posibilidades que sí, que sea así.
¿Con qué frecuencia se efectuará esta ruta?
Esto depende de la oficina de turismo. Supongo que serán rutas continuas. Depende de lo que esté interesado la gente en solicitar que les hagan esta ruta.
Claro, se oferta dentro de la de turismo, de
Diputación. Una serie de rutas que se organizan en Valls.
¿Cuál fue el final de esta judería? ¿Cómo se dispersaron todos?
Bueno, la judería sufrió un primer momento, pero es crítico, que lo sufrió toda la población, que fue con la peste del 1348, la peste negra, que bueno, mató aproximadamente 2/3 partes de la población de Valls, trae un porcentaje similar en la judería. Pero el problema, bueno, lo que fue casi el fin de la judería fueron los pogroms del 1391. El 5 de agosto, la noche del 5 de agosto, dentro de un contexto de asalto general, en un periodo de crisis y en el que se daba la culpa a los judíos de la crisis, se produce un asalto al barrio judío de Valls. Lo hace pues el pueblo llano, sin que las autoridades municipales puedan frenarlos. Asaltan el barrio, cometen asesinatos, no sabemos cuántos, no lo podemos contabilizar, pero sí que sabemos que matan gente, saquean la sinagoga, saquean las casas, y el barrio queda destrozado. Los judíos supervivientes se esconden y algunos huyen de Valls, otros se quedan, y muchos lo que hacen es convertirse al cristianismo para salvar la vida. A lo largo de los años siguientes la situación vuelve a normalizarse un poco, pero volverá a haber judíos, algunos continúan siendo judíos, otros llegarán a Valls, se instalarán, pero ya no estarán situados todos en el Cal, en el antiguo barrio judío, sino que estarán dispersos por la población. Algunos vivirán allí, pero allí habrá conversos y habrá cristianos también. Y seguirán las conversiones, sobre todo a lo largo del siglo XV, y las últimas referencias que tenemos con seguridad de presencia de alguna familia judía en Valls son unos documentos del 1461. Si aquellas familias siguieron aún hasta 1492, pues allí, con el decreto de expulsión de los judíos, se terminó su historia. Los que sí que quedaron fueron los conversos, que quedaron dilucidos al final con el resto de la población.
Ya, la historia de la Inquisición, ¿no?, que acabó con todo.
Sí, bueno, más que la Inquisición aquí fue antes, porque la Inquisición aquí empieza a actuar sobre el 1489, y aquí sí, judíos ya casi no quedaban. Los que sí que sufrirán la Inquisición serán los conversos aquí, porque claro, el converso, evidentemente, tú no te podías, si tú eras judío y te veías obligado a convertirte al cristianismo, tú seguías siendo judío, en el fondo, evidentemente, aquello era para salvar la piel en aquel momento,
sí.
Y muchos pues seguían, porque evidentemente tú entrabas en una religión que no conocías de nada, y tú seguías con la tuya, de cara adentro, de cara afuera intentabas aparentarlo lo mínimo. Y por eso parte de los cristianos ya sospechaba de los mismos conversos y les tenían el ojo encima. Y la Inquisición sobre todo actúa sobre conversos que, claro, ya son cristianos, pero si aún practican parte de la tradición del judaísmo, se convierten en herejes, y entonces serán estos los pobres que lo sufrieron. Y en Valls tenemos documentados a un par que ya son de finales del 14 e inicios del 15. De finales del 15, inicios del 16, ya cuando ya no quedaban judíos aquí, aquellos pobres que eran en teoría cristianos conversos realmente aún eran judíos y sufrieron. Era una señora que sufrió cadena perpetua, esto sí que fue actuación de la Inquisición, y los otros era una familia que tuvieron que huir porque si no los hubieran matado.
Sí. Una triste historia que acabó con una judería importante y muy rica, por lo que cuentas.
Sí, de hecho, lo importante que también tiene, un hecho de que marca la importancia que tenía, es que su recuerdo no se borró con el paso de los siglos, sino que siempre se mantuvo la calle de los judíos, aunque allí ya no quedaba ninguno. Bueno, quedaban algún converso, supongo, aún viviendo por ahí, que sus antepasados habían sido judíos, pero además de eso, pues otras, la tradición, la leyenda que he contado antes de Simón de Valls, otras leyendas también relacionadas con la comunidad judía, el recuerdo del Montjuïc que teníamos en Valls, hay toda una serie de elementos que se han perpetuado y que han mantenido más o menos viva la memoria de la importancia de esa comunidad. Además de la leyenda de la tradición de la historia del Simón de Valls relacionada con la calle de Simó, tenemos otra leyenda más bonita, pero de final trágico, que es la historia de un par de jóvenes, Bernat, un chico de familia cristiana, y Raquel, una joven judía. Los dos eran vecinos prácticamente, porque Bernat vivía en una de las calles aledañas a la judería y Raquel vivía en la judería, y tenían contacto desde jovencitos, desde críos, conocían de siempre. Y bueno, primero eran amigos, pero la cosa fue a más. Digamos que se enamoraron, pero llegó el 1492. Y Raquel, bueno, tenía que irse con su, porque claro, su familia no quisieron continuar fieles a su fe y no quisieron convertirse al cristianismo. Y claro, no tenían otra opción que marchar. Bernat intentó convencerla a ver si se convertía, y ella dijo que no, que claro, ella seguiría con sus padres, pero que no se preocupara, que esto era cosa de 4 días y que ella volvería, que lo esperara. Y él sí, porque estaba enamoradísimo, y él que sí, yo te espero, tú no te preocupes, yo esperaré lo que haga falta. Y bueno, se despidieron y Bernat se quedó esperando. Dicen que Raquel intentó volver, pero le fue completamente imposible. Y fueron pasando los años y Bernat seguía esperando, hasta que al final murió de tristeza y claro, de al serle imposible de volver a encontrarse con Raquel. Y de hecho, frente a una de las entradas del barrio judío, existe en una esquina una cabeza gótica de un hombre que está mirando fijamente a la salida del barrio judío. Y la tradición relaciona esta historia con esa cabeza. Y cuentan que esa cabeza es el Bernat esperando que llegue su amada, que salga su amada del barrio judío.
Es bonita, triste, pero es muy bonita.
Sí. Luego, esta cabeza también tengo que decirte que otra tradición más moderna la relaciona con un bandolero del siglo XIX muy famoso, que era el Joan Serra la Pera,
sí,
que era de Valls, y cuentan que si murió justo donde está la cabeza, cosa que realmente no fue así, murió en otro sitio, pero la tradición se lo atribuye que esa cabeza es la de Joan Serra, cuando realmente es una cabeza gótica y no tiene nada que ver con Joan Serra.
Bueno, en todo caso nos quedamos con la leyenda, que es más bonita. Es más bonita y más probable, ¿no? También.
Sí, podría ser que tenga algo de algún fondo de realidad.
Imagino que es un trabajo muy muy complejo haber recogido todos estos datos, poderlos localizar, ubicarlos físicamente, documentarse, etcétera. Pero a grandes rasgos, ¿nos podrías explicar, así, muy a grandes rasgos, porque entendemos que es algo muy complejo, ¿cómo habéis podido localizar y poder ubicar esta ruta? Los puntos y localizarlos.
Bueno, en parte tenemos la suerte de haber contado con el trabajo de Gabriel Secall. Secall trabajó a fondo la comunidad judía de Balch y fue el primero que ya nos situó la sinagoga, más o menos. Y también todo el tema de los, por ejemplo, el tema de los médicos judíos, los rabinos, que también tenemos controlados, también los comerciantes, todo esto ya lo fue trabajando él. Lo hemos ido completando, ampliando documentación, y por lo que respecta a los espacios, algunos los hemos redescubierto de hace poco. Por ejemplo, la misma carnicería era un espacio que no lo teníamos identificado, y no hace mucho pues lo pudimos contrastar con otra documentación y lo pudimos situar exactamente en el sitio, y nos apareció ahí con sus arcos y todo el complejo. No solo un trabajo, claro, es un espacio que fue judería durante un tiempo, pero luego volvió a ser, pues vivía gente, bueno, del resto de la población. Primero ya había sido uno de los puntos iniciales de Balch, y luego pues sí, ha continuado teniendo vida, y hay una serie de elementos por ahí en esa zona que se han ido perpetuando, que durante una etapa formaron parte del contexto de la judería, pero luego ya han seguido con el contexto general de la ciudad. Esos elementos se han perpetuado y esos elementos los teníamos todos localizados. Otros, pues con otros estudios también, que a veces no tienen nada que ver con la judería, pero sí que son en general del Valle medieval, nos aparecen elementos de este tipo. Y poco a poco hemos ido tejiendo toda esta malla que nos ha permitido redescubrir completamente todo lo que era la importancia y los elementos y los espacios de la judería de Balch.
¿Se tiene constancia de la continuidad de algunas familias judías que han vivido, han perdurado a través de los siglos, que huyeron de Balch, y se tiene constancia?
Sí, tenemos documentado un caso seguro, que era el que parece que era ser que era el rabino en el momento que se produce el asalto del 1391. Este señor, que se llamaba Jacob, se trasladó, bueno, marchó de Valls, se alejó de la corona de Aragón y se fue hacia Centro Europa. Este señor se le conoció como Jacob de Valls o de Valls, y sus antepasados, sus descendientes siguieron viviendo en Centro Europa, y parece que salieron diversas ramas familiares que se extendieron por Alemania y Holanda, por lo que tenemos detectado. algunos manteniendo el apellido Biles, haciendo referencia a Biles, o evolucionando hacia Bailey o Bailey. Esto lo sabemos gracias a que unos historiadores de principios del siglo XX de Biles consiguieron contactar con unos descendientes de este rabino que vivían en Holanda. Claro, contactaron con ellos a principios de los años 30. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. No sabemos si se salvaron, pero que al menos hasta ese momento ahí continuaba una línea familiar directa de una de las familias que vivían en la judería de Biles. Y posiblemente otros emigraran también hacia el Mediterráneo Oriental y alguna de las familias sefardíes que aún quedan tenga algún antepasado que sea de Biles.
Francesc Murillo, te damos las gracias por esta entrevista, por habernos explicado tan extensamente la historia de los judíos en Biles, de explicarnos de qué tratará, en qué consistirá esta ruta, y sobre todo felicitaros por el trabajo y por haberla impulsado.
Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de poderlo explicar y darlo a conocer a toda la gente que puede estar interesada en visitar lo que fue el espacio que ocupaba la antigua judería de Biles, y conocer su historia. Y bueno, y desde aquí aprovechar para invitar a todo el mundo que quiera venir a visitarlo y a conocerlo.
Así será, seguro, porque pinta muy bien. Gracias de nuevo y felicidades.
Hasta luego.